Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva y allá en Camagüey a Henry Constantín. Son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y el saludo, también el agradecimiento por la sintonía dentro y fuera de Cuba a todos.
Efectivamente, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y la alternativa es Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM, en su dial AM 1260. Ahí también nos pueden escuchar. Gracias, donde quiera que esté escuchando el programa, la frecuencia en la que sea o el horario en el que sea. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Miriam Leiva, Henry Constantín desde Cuba, desde La Habana y desde Camagüey, respectivamente. Vamos a analizar, vamos a tertuliar entre las noticias importantes que tenemos para hoy, que hacen titulares. Bueno, pues la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en una escueta nota, ha dicho que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional está determinando la disposición para el procesamiento de solicitudes bajo el Programa Cubano de Reunificación Familiar. Les vamos a explicar, vamos a hablar un poco del tema en tertulia. Por otro lado, hay una nota de 14 y medio, una noticia publicada por el diario digital 14 y medio, que se edita dentro de Cuba, independiente, por supuesto, que habla y titula Los trabajadores del Manzana Kempinski estiman su ocupación en menos del 20%. El Hotel Manzana Kempinski es el que está ahí en el Parque Central de La Habana y un hotel carísimo que se hizo, recuerdo, con suites que valen miles y miles de dólares la noche, que había muchísima expectativa. Bueno, pues parece que las expectativas no se han cumplido mucho. Por otro lado, en Venezuela la situación sigue muy difícil, pero también hay determinaciones de las Naciones Unidas. Quieren investigar la situación interna del país, un tema sumamente interesante, lo vamos a estar analizando. Y una noticia que, bueno, ha puesto a muchos cubanos ahí, en la espera, por lo menos a ver qué va a pasar. El Senado español, el Senado de España, pues quiere reparar las injusticias en la concesión de la nacionalidad a descendientes e inmigrantes. En otras palabras, parece que viene una nueva ley que va a permitir a los cubanos que no pudieron hacerse ciudadanos españoles, hacerse ciudadanos españoles. Ahora, claro, todo esto está comenzando, pero como está comenzando y ya se saben algunos requisitos que de aprobarse serían implementados, hoy vamos a tener también la noticia para ustedes en el programa.
Pero antes, en la portada, ¿qué trae usted hoy? ¿Qué
mundial, propone? Mundial.
¿Más mundial?
Mundial, sí, mundial. Lo más increíble en el mundial, lo que la gente le teme al mundial es la tarjeta roja.
Hombre.
Por ejemplo, en el juego de Colombia hubo una mano en la portería y en el minuto número 2, número 3, no recuerdo, y le sacaron tarjeta roja al jugador, al Sánchez, Carlos Sánchez de Colombia, lo sacaron del partido. Colombia jugó con 10 jugadores durante todo el partido y perdió. Así que la tarjeta roja y la, por supuesto, la tarjeta amarilla. Ahora, ¿sabe usted que la tarjeta roja y la tarjeta amarilla que usan los árbitros es algo bastante nuevo? Eso es algo que no siempre existió. Y les voy a decir desde cuándo y cómo fue que surgió la idea.
Rueda la pelota.
Decía la Lotería Cubana, rueda la pelota por la canalita, ¿no?
Arriba, Manolo.
Bueno, pues escuche esto. Dice que mientras conducía por una calle de Kensington, en Londres, el semáforo se puso en rojo y pensé, amarillo puede aún pasar, rojo significa alto, fuera del terreno. Ese fue el momento en que el árbitro inglés Kenneth George Aston se le ocurrió la idea de utilizar la tarjeta amarilla y tarjeta roja en los partidos de fútbol. Hay que recordar, y la noticia es bien amplia, pero hay que recordar que antes de que se usara la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, los partidos de fútbol eran batallas, eran guerras. En la década del 60, se recuerda, por ejemplo, el Mundial de Chile en el año 1962. Las broncas terminaban con porteros sin conocimiento, golpeados sin conocimiento en el terreno, jugadores con brazos y piernas fracturadas, ambulancias sacando a los jugadores de la cancha. Era un desastre la violencia dentro del terreno en el fútbol. Este árbitro, que se llama Kenneth George Aston, que después de ser árbitro y estuvo involucrado en muchísimas batallas, estas broncas dentro de del juego, pues después pasó a formar parte de una asociación de árbitros de la FIFA y logró convencer que el usar una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. Y por primera vez se usó una tarjeta amarilla y tarjeta roja en el Mundial de México de 1970. Es decir, no hace tanto tiempo, 1970 se implementó la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, y a partir de ahí, yo diría que el fútbol, el juego como tal del fútbol, cambió su imagen, cambió su dinámica, y ahora se le teme más a una tarjeta roja que a cualquier cosa en el fútbol, porque puedes perder un partido.
Se puso más emocionante el juego.
Yo creo que se ha puesto, yo creo que...
Y el jugador tiene miedo a que le saquen la amarilla y la roja, ¿no?
No, esto no existía y esto era bronca.
Porque
y...
lo expulsan del juego.
Sí, señor, esto...
Y el equipo pierde un jugador.
Y claro, que no lo reemplaza. Que no lo reemplaza en todo el juego.
Sí, así mismo.
Así que ahí lo tiene. La historia de cuando comenzó la tarjeta roja y la tarjeta amarilla en el fútbol data de 1970, el Mundial de México.
Saludamos a Miriam Leiva. ¿Qué tal, Miriam? ¿Está siguiendo usted el Mundial? ¿Sí o no? ¿Le gusta el fútbol? Cuéntenos.
Bueno, un saludo para todos. Sí, a mí sí me gusta el fútbol. Realmente yo el deporte no lo puedo seguir mucho porque cuando es muy lento como la pelota, pues realmente se me va no me concentro. Pero el fútbol es tan dinámico que sí me gusta mucho. Y este partido que ustedes estaban hablando hoy con lo de la tarjeta roja, fue determinado precisamente en los primeros minutos del juego, perder el otro equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le pusieron el penalti, disparó la pelota y ya hizo el primer tanto.
Y perdieron un jugador.
Y realmente yo hubiera querido que aquello fuera todavía menos así sorpresivo.
Claro,
¿no? Pero de
claro.
Todas maneras es muy, muy interesante todo esto y determina mucho.
Y perdió Colombia por eso.
Así mismo. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a un nuevo programa.
¿Cómo marcha el fútbol por allá, por Camagüey?
Disculpa, no escuché lo que...
El fútbol en Camagüey, la gente lo está siguiendo, me imagino, ¿no? Las calles desiertas.
Sí, está al 95%, la gente está sentada en los televisores, los jóvenes sobre todo, mirando el fútbol. Incluso hay algunos lugares, dentro de Camagüey, cuando uno se asoma por ahí, puede ver una o dos banderitas que no son cubanas ondeando en techo, ¿no? Y dicen, ¿no? Están los fans de Alemania o de Brasil.
Increíble.
Esto a la gente.
Está bueno eso. Bueno, pues tarjeta amarilla para José Luis.
Y la roja para ti. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos están determinando las disposiciones para el procesamiento de solicitudes bajo el Programa Cubano de Reunificación Familiar. Así se ha publicado en las últimas horas en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Debido a las reducciones de personal en la Embajada estadounidense en La Habana, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha suspendido las operaciones en su oficina en la capital cubana. El personal de la Embajada, que permanece en La Habana, continuará solo llevando a cabo funciones diplomáticas y consulares básicas, incluyendo la asistencia de emergencia a ciudadanos norteamericanos en Cuba, asegura el comunicado. Las consultas sobre el programa Parol pueden hacerse a través de un correo electrónico, que no lo vamos a proporcionar porque verdaderamente no tiene tiempo nuestro oyente de copiarlo, pero sí busque un lápiz, que lo vamos a repetir. Hay un teléfono a donde usted puede llamar, 1-800-375-5283, sin cargo desde los Estados Unidos. Y las personas que llamen fuera de los Estados Unidos pueden hacerlo a la oficina de Programa Cubano de Reunificación Familiar en la Ciudad de México, al 52-55-50-80-2000. Vamos a repetir, antes de terminar la tertulia, estos dos teléfonos, porque sin duda es una noticia importantísima para nuestra audiencia.
El programa de reunificación familiar es importantísimo, porque es, como lo voy a explicar en medio minuto para pasar a Miriam Leiva, los cubanos, cubanos residentes y ciudadanos en Estados Unidos, que le hacen una petición familiar, o sea, que piden, reclaman es la palabra, a sus familiares dentro de Cuba, familiar inmediato, a un hermano, un esposo, esposa, como sea la cuestión familiar, o sea, el núcleo familiar, que lo reclaman. Hay una forma en que se le puede pedir un parol a ese cubano, y ese cubano viene a esperar la cuota a Estados Unidos bajo un parol. ¿Qué pasa? Que como existe la ley de ajuste cubano, al año y un día, esa persona que entró legalmente a los Estados Unidos con ese parol, se ajusta y se hace residente estadounidense y no tiene que esperar la cuota, que pudiera ser en ocasiones 3, 4 años, 5, 6, hasta 7 años en el caso de un hermano. Es decir, eso es en síntesis lo que es este programa de reunificación familiar. Con este programa de reunificación familiar, se está resolviendo cumplir la cuota de 20.000 visas al año que se estableció hace ya unas par de décadas. Se estableció esta cuota, o más de dos décadas, se estableció esta cuota para los cubanos que estaban entrando a Estados Unidos, que era hasta un mínimo de 20.000 visas. Al no tener personal en La Habana, en la embajada, pues todo esto se paró. Y yo me imagino que no hay cifras, pero yo me imagino que esa cifra de 20.000 no podrá cumplirse en este momento.
Y algo importante, los beneficiarios de este programa pueden solicitar autorización para trabajar mientras esperan poder ajustar su estatus de residente. Yo creo que es muy importante. Miriam, vamos contigo primero.
Bueno, esto parece que, bueno, un saludo otra vez, creo que ya saludé.
Sí, no importa, ese es el fútbol, el fútbol te tiene así.
No, y tan concentrado lo que usted estaba diciendo que realmente me despisté. No, lo que quiero decir es que este programa parece que está en crisis, por lo menos en la situación que hay de la nueva política de Trump y estos mecanismos que han utilizado, que realmente son bastante inoperantes para los cubanos, que es tener que ir a un tercer país a hacer todo el proceso, en este caso a México, antes fue Colombia, y a las personas que quieren visa, de esto no se está hablando, bueno, y los que quieren visa para ir temporalmente, ¿cómo va a quedar? O sea, es un programa que es evidente que desde que llegó la administración Trump, y quizás desde antes, desde que Obama quitó la política de pie seco y pie mojado, se veía que estaba en una situación de readaptación, independientemente de que exista un acuerdo de las 20.000 visas. O sea, por un lado no se cumple la 20.000 visas y por otra está en stand-by porque la situación completa de la embajada norteamericana en La Habana por la situación que, bueno, conocemos de salud. Entonces, realmente es muy bueno que lo definan en el sentido de que le quita la inestabilidad a las personas que están esperando por él, pero también crea una situación de desesperanza si se va a detener el programa y no va a haber opciones para llegar a Estados Unidos.
Ojalá. Yo creo que si hay una nota de la embajada, es porque el tema se está tratando. Se está tratando, y esto es justamente después de esta última ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos en materia migratoria. Así que ojalá que se pueda resolver, porque realmente es una forma ordenada y legal de entrar a los Estados Unidos.
Y que hay muchas familias esperando se reanude esto, ¿no?
Sí. Contigo, Henry Constantín.
Sí, es una mala noticia para mucha gente que conozco, muchas personas en el caso, es que van a tener ahora su familia quizás más separada, más tiempo de que esperaban, ¿no? Uh-huh. Ahora esto va a ser más complicado. Realmente desde hace unos meses lo que se oye en la calle es que los flujos se están redirigiendo o hacia Chile o hacia Estados Unidos, pero a través de México y de manera ilegal. Es probable que entonces ahora la ilegalidad aumente, usando a México como vía de escape, sobre todo para los que tienen ya familiares en Estados Unidos, ¿no? Y lo que uno cabría esperar es que hubiera una reacción de un gobierno cubano normal y que se preocupara por esa, como hace el mexicano con su emigrante o sus posibles emigrantes, ¿no? Que el gobierno cubano se preocupara por esa familia separada, por todos esos de personas que ahora ven sueños frustrados y eso, y bueno, eso no va a ocurrir totalmente. y bueno, será otro tema más complicado en las difíciles relaciones de Cuba con su emigración y todo lo que se implica.
Las noticias como son.
El diario 14 y medio ha publicado una nota que hoy la traemos también acá a tertulia y dice que los trabajadores del Manzana Kempinski estiman su ocupación en menos del 20%. Yo creo que esto es importantísimo. Ninguno de los clientes que disfrutaba del bar y la piscina en la azotea del hotel Manzana Kempinski el lunes estaba hospedado en el alojamiento. El lujoso coloso frente al Parque Central de La Habana está por debajo del 20% de ocupación, según cálculos de sus trabajadores, debido al frenazo de la llegada del turismo que experimenta Cuba y los elevados precios del establecimiento. Inaugurado en mayo del año pasado, con 246 habitaciones, de ellas 172 estándar, el Manzana Kempinski parece estar lejos de las previsiones que se proyectaban en sus inicios. A pesar de ello, el gerente general afirmó hace un par de semanas que el grupo hotelero suizo tiene varios proyectos más en conjunto en Cuba y sobre todo con la estatal Gaviota. Yo creo que es una noticia importantísima tratándose precisamente de la dimensión de este hotel, ¿no?
De la dimensión, el lujo y sobre todo las expectativas que se esperaban para el turismo cubano y para los dueños también, los operadores del hotel, ¿no? Claro. Que es en este caso Gaesa.
Había que preguntarse cuántos cubanos han podido alojarse al menos una noche en este hotel.
¿Cubanos?
Sí.
Miriam Leiva, contigo comenzamos.
Bueno, este es un hotel que de por sí no tiene una atracción tan abierta como otros porque es un hotel 5 estrellas de lujo. O sea, es el único que existe en Cuba en esta condición.
Sí, como le llama, 5 estrellas plus, así le dicen.
Ajá, exactamente. Entonces, ya de por sí tiene unos clientes bastante reducidos en el sentido de que tienen que ser personas muy pudientes y además una cuestión importante aquí en Cuba y es que cuando empezó a haber un auge del turismo, precisamente sobre todo viniendo más norteamericanos y cubanoamericanos a Cuba, sobre todo norteamericanos, pues se elevaron los precios de las habitaciones en Cuba. Habría que ver si las han bajado ya, pero creo que no han bajado en la medida en que puedan responder a esta etapa, que además está en una etapa de baja, o sea, que sabemos que hay etapas de alza y etapas de altas y bajas en el turismo, y en estos momentos ya hasta prácticamente noviembre, pues el turismo no se recupera realmente como, o sea, de que tenga un peso mayor. Hay una cuestión que es importante. Yo había escuchado, efectivamente, aquí nunca eso es oficial, ¿no? Y mucho menos en el caso del turismo, que es una de las áreas estratégicas, pero ya había algunos detalles de que podía estar por el 17% de ocupación el Kempinski y que los demás hoteles, no solo el Kempinski, están en una situación bastante deplorable, bastante baja. Inclusive, como me decía un cubano, ¿no?, de a pie, me decía, bueno, estamos en etapa hace unos meses, no, estamos en etapa alta de baja, o sea, alta baja. En estos momentos, imagínense, si eso era cuando estaba alta, ya estaba baja, pues imagínense ustedes en etapa baja. Es verdad que inclusive en la televisión se hizo un reportaje desde Kempinski habló el gerente y están hablando, o sea, ellos como lógicamente como empresarios tienen que dar una optimismo, dar una situación de incrementar, de estimular que haya visitantes, no decir, oiga, estamos en crisis y nos vamos de aquí, sino ver cómo se recupera y se mejora. Sí es cierto que habló de que van a estar, y la noticia realmente era esa, que van a estar en otros hoteles. ¿Qué pasa? Esto sería no ellos invertir, hacer hoteles en Cuba, no. O sea, lo que es el Ministerio de Turismo y las empresas como, bueno, Gaviota y otras, han seguido construyendo hoteles. O sea, no es que esté solo baja ahora y que tenga poca ocupación, sino que está seguido apostando pues por el crecimiento del turismo. Entonces, esos hoteles necesitan, por una parte, administración y sobre todo necesitan cadenas importantes que ya tienen o sea, espacios en la propaganda y en atraer turistas, pues que claro. Sirvan de esa manera. Y creo que en ese caso, pues que el Pinky lo que haría es una administración de un hotel que ya se le va a entregar con todas las condiciones.
Tienen un especial, lo estaba buscando en la página de internet ahora, tienen un pequeño especial. Me imagino que esto es lo más barato que tienen, $333 la noche.
Así y no que... hables de las tiendas que tiene.
No. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, en Camagüey la noticia está de 14 medios y debe explicarle algo, me imagino, porque hace unos 15 días se divulgó esta de que Camagüey está entre los lugares que Campeche está estudiando para ampliarse, ¿no? No me imagino en cuál hotel puede ser, porque los que hay en la ciudad al menos están bastante malos, ¿no? Me imagino que Campeche tenga que invertir bastante, o Gaviota. Y por otro lado, creo que se van a alegrar a largo plazo, a corto plazo, los propietarios de casas de alquiler y todas las personas que tienen o sea asociados a ellas, ¿no? Porque los hoteles estos estatales gestionados por empresas extranjeras no hacen más que disminuir la clientela de los cubanos contraprofistas, la gente que quiere ser empresario privado, por decirlo de una manera.
Sí, señor. Pero creo que hay una última nota para cerrar.
Cuba y Rusia han acordado en La Habana desarrollar proyectos de colaboración en áreas industriales como la aviación civil, la metalurgia y la construcción de maquinaria pesada, entre otras. Por ello, firmaron un protocolo de colaboración bilateral los viceministros de Industria de Cuba y de Rusia, quienes encabezaron las delegaciones de la octava sesión del grupo de trabajo que esta esfera ha celebrado en las últimas horas en este mundo de convenciones y de ferias internacionales y de industria. Lo que hay que resolver el problema del transporte,
sí,
en Cuba.
No sé, no nos queda ni un minuto. Miriam Leyva, 15 segundos, conclusión de este nuevo acuerdo.
Bueno, nada, que están desarrollándose la tercera convención y exposición internacional Cuba Industria 2018,
claro.
Y que el gobierno cubano se plantea modernizar el plantel Fabril con premisas para el desarrollo. O sea, que estamos en lo mismo, ver
claro.
Cómo viene el capital extranjero.
Extranjero, tratando de entrar capital extranjero.
Terminamos con el comentario de Miriam Leyva, gracias también a Henry Constantín, pero volvemos después de la pausa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Les habla Roenis Elías. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Marineros versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Aunque la actual constitución no lo permite, muchos cubanos sueñan con el día en que se reconozca una segunda ciudadanía. Adriel Reyes con esta información.
A criterio del abogado tunero Yunieski San Martín Garcés, el primer paso para que se reconozca la segunda ciudadanía es modificar la actual constitución cubana.
La constitución, ese documento que ellos le llaman constitución, especifica bien claro que en Cuba no se acepta la doble ciudadanía.
Sin embargo, ciertas circunstancias han propiciado que las autoridades de la isla se hagan los de la vista gorda.
Los cubanos han tenido la posibilidad de adquirir otra ciudadanía y el Estado, por una cuestión de conveniencia, ha tolerado, no es que lo acepte, ha tolerado esa doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos cubanos que adquieren esta otra ciudadanía tienen la posibilidad de viajar y venir a su país de origen e ingresarle divisa al régimen, que es lo que a ellos les interesa.
El letrado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones considera que se debe permitir la entrada de cubanos con pasaportes otorgados por otros países y que se les reconozca su derecho a la herencia.
Los cubanos que residen en el extranjero de forma permanente pierden el derecho de herencia. Eso es una cosa que es absurda totalmente. Sí, que este debe de ser uno de los puntos que enfoque, ¿no?, mayor atención en esta, en estos análisis de la reforma constitucional que se va a hacer.
Según el capitalino Daniel Gómez, director de la publicación independiente Amanecer Habanero,
sería muy bueno que cada cubano pudiera optar por una segunda ciudadanía, o tal vez tercera también, ¿por qué no? Hay quien tiene también descendencia, unos españoles, otros de otras nacionalidades, y pienso que también tenemos el derecho de optar por otra ciudadanía.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Los Estados Unidos está determinando los arreglos para la tramitación de solicitudes bajo el programa cubano Parole de reunificación familiar. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba recuerda que debido a las reducciones de su personal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos suspendió las operaciones en su oficina de La Habana. Las consultas sobre el programa Parole pueden ser hechas a través del correo electrónico Habana o Havana USCIS@DHS.gov o llamando al 1-800-375-5283 desde los Estados Unidos. También pueden llamar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración ubicada en México con el siguiente número: 52-55-5080-2000. El capo colombiano de la droga, Henry de Jesús López Londoño, fue condenado el lunes en los Estados Unidos a 31 años de cárcel. López Londoño, de 48 años de edad, fue extraditado a Miami en el año 2016 tras su detención en la República Argentina por el delito de conspiración para traficar con drogas. Las autoridades de los Estados Unidos consideran que López Londoño participó en el contrabando de unos 60.000 kilos de cocaína entre los años 2007 y 2012. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, criticó la decisión de un tribunal de su país de obligarlo a presentarse regularmente ante un tribunal por supuesto secuestro. Correa denunció ser víctima del ex legislador Fernando Balda y protestó por la decisión de la juez Daniela Camacho de obligarlo a presentarse ante un tribunal en Quito cada 15 días, aunque él reside en Bélgica. El dirigente del partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, denunció que el secuestro tuvo lugar en Colombia el 13 de agosto del año 2012. El Japón pidió hoy a los ciudadanos de la ciudad de Osaka que se mantengan alerta ante posibles derrumbes tras el potente terremoto del lunes que causó por lo menos 5 muertos y cerca de 400 heridos. Las fuertes lluvias que se esperan en la ciudad nipona podrían causar deslaves de tierra en un terreno reblandecido por el sismo de magnitud 6.1. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Senado español ha acordado iniciar una legislación para conceder próximamente la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes nacidos en el extranjero. Y yo creo que este tema, sin duda, es sumamente importante para nuestra audiencia en Cuba, ¿no?
No cabe la menor duda. Esto sería la segunda parte de la famosa ley de la memoria histórica.
Una segunda vuelta.
Una segunda vuelta. Claro. Una segunda vuelta que es para reparar las injusticias. Y ese sería el tema que nos va a traer en este programa especial. ¿Y por qué digo que es un programa especial? Bueno, porque vamos a hablar específicamente cuáles fueron las injusticias, por qué se consideran injusticias y ahora qué cubano tendría derecho en caso de aprobarse. Todavía esto no está, pero yo creo que es tan importante para Cuba que desde ya tenemos que mover por lo menos la noticia, la curiosidad. Ya nos acompaña Ferran Núñez. Ferran Núñez es un cubano, historiador, escritor, vive en Francia, pero es una persona que desde el principio que comenzó esta ley de la memoria histórica se ha metido de lleno a estudiarla y creo que muy pocas personas en el mundo conocen los detalles de esta ley y de lo que pudiera ser la que viene ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, Ferran.
Hola, muchas gracias. Me alegro mucho de que me hayan invitado y me alegro mucho realmente de poder participar en este programa para aclarar las dudas que realmente están llegando por montones al portal que yo animo, que se llama el Diario de la Marina.
Y tiene que ser así. Inicialmente, yo creo que la pregunta de partida, ¿qué grupo lo ha presentado? ¿Qué partido lo llevó al Congreso?
Bueno, primero que todo, no es el Congreso, es el Senado.
El Senado, claro.
Es decir que esta ley lleva tiempo dando vueltas. Primero, el año pasado, en el año 2016, el Grupo Confederal Podemos la presentó, hizo una propuesta que la presentó en el Congreso y que no fue vetada por el gobierno de Mariano Rajoy en ese momento, pero que ellos han dejado un poco de lado, la han aparcado, vamos a ver, porque ellos tenían otras prioridades. Y entonces, poco a poco, esto ha ido como que olvidándose. Pero resulta que un grupo de descendientes de españoles de Hispanoamérica se han organizado de una manera muy eficaz y han comenzado a hacer presión en diferentes instancias en los partidos políticos, sobre todo en los partidos políticos de izquierda. Y por eso se explica que esta nueva versión de ley, esta nueva propuesta que se ha presentado en el Senado, se haya sido presentada, para responder a tu pregunta, también por la izquierda, el grupo senatorial de Unidos Podemos en Común Marea, que son agrupa, bueno, la izquierda republicana, la izquierda unida, y bueno, lo que seguramente muchos de ustedes, muchos de los oyentes conocerán, es el famoso Podemos, Unidos Podemos.
Unidos Podemos. Ahora, antes de pasar ya a los detalles, te pregunto,
sí.
Hay algunos que dicen que con la situación que hay en España, la situación interna que hay en España, la crisis que hay en España, la crisis que hay con los emigrantes o los inmigrantes, sería muy difícil realmente que esto se pudiera aprobar. Sin embargo, tú me decías antes de comenzar el programa que no era tan así, porque es difícil que se opongan a la aprobación de esta ley.
Mira. Aquí hay varias aristas que, bueno, podemos desarrollar largamente, ¿no? Pero vamos a quedarnos simplemente en la cuestión concreta. España es un país que este año, por ejemplo, ha habido un descenso de la natalidad increíble. En España hay pueblos que se están quedando completamente vacíos, hay lugares que se están quedando, las personas están, bueno, por muchas razones, y realmente una de las razones fundamentales de esta es que España, para dentro de 50 años, hay unas estadísticas que si quiere luego ustedes pueden compartirlas con los oyentes, en la cual se plantea que para el año 2050 o 2060 España ya va a perder prácticamente 6 millones o 10 millones de personas. Entonces, bueno, hay un problema real, es decir, si hay 6 millones de personas de menos, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar
la seguridad social?
La seguridad social, claro. Entonces, bueno, entonces, ante esta perspectiva, realmente lo que proponen los en Europa, esta corriente mundialista, lo que propone es una inmigración masiva. Entonces, bueno, yo pienso que los políticos españoles, una inmigración masiva de los países que están en vías de desarrollo, y que las personas tienen problemas económicos y que vendrían a Europa, supuestamente, entre comillas, a trabajar y pagar las pensiones de las personas que se jubilarían dentro de 10, 15, 20 años. Pero yo pienso que España, los políticos españoles, yo pienso que ellos tienen una, además de esto, es decir, además de este problema, que es un problema real, ellos tienen ahí un vivero enorme en la hispanidad, porque la hispanidad está hecha por 500 millones de personas que hablan español, que comparten la misma cultura y que, para más facilidad, muchos de ellos son descendientes de españoles de primera generación, como es el caso de los cubanos, como es el caso de los puertorriqueños, para no ir un poco más lejos. Uh-huh. Pues piensa que, por ejemplo, en el siglo XX, prácticamente, cuando viajaron a Cuba y a Hispanoamérica, sobre todo Argentina, Venezuela y Cuba, viajaron a Hispanoamérica casi 2 millones de personas. En el caso de Cuba, prácticamente llegó a 800.000 personas. Entonces, aquí cada cual, y cuando se terminó la Guerra de Independencia, en Cuba lo que había era 1.5 millones de cubanos. Entonces piensa que cada cubano hoy tiene un descendiente o un ascendiente directo que es de origen español. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, ante la necesidad de que los pueblos poder aportar una inmigración que sea soluble, que sea integrable, yo pienso, esto no hay ningún escrito en ninguna parte, claro. Pero yo pienso que allá arriba en las altas esferas de los partidos, en los cinco, en los tanques pensantes y todas estas cuestiones, ellos se hagan las mismas preguntas y digan, bueno, vamos entonces a hacer una ley generosa como la que ya existe en los diferentes países, porque eso también es otra cosa que es real. Existe, Portugal ya tiene esta ley, claro. Los italianos tienen esta ley que reconocen la nacionalidad a los, incluso hasta los bisnietos, hasta las personas que nacieron en 1861, pueden recuperar su nacionalidad italiana. Uh-huh. Entonces, claro, los españoles no tienen esta posibilidad. Entonces, claro, ellos, yo pienso que han sacado todos estos cálculos y han dicho, bueno, antes de aceptar una inmigración que venga no escogida, vamos quizás a facilitar esta ley, permitirle a las personas que puedan hacerlo, para que los que quieran, con diferentes programas que ya existen, porque diferentes gobiernos españoles, que se sabe que está agrupada en 17 comunidades autónomas, ya tienen programas para atraer a los hispanoamericanos que deseen instalarse en el país, como por ejemplo la Junta de Galicia. Esa es la realidad. Entonces, por eso te digo que creo que la ley, por estas razones que te estoy hablando, se va a aprobar. Primero porque en el entorno europeo existe, luego porque hay una necesidad real de inmigración, es la realidad, las españolas no se están reproduciendo lo suficiente, es un problema que es común a todo el resto de Europa, Alemania, etcétera, pero en España e Italia son los países que tienen una situación en este sentido la más preocupante.
Claro, lo que también quería preguntarte, Fernán, sí. Desde un primer momento, la primera vuelta, como se puede decir, ¿no?, de esta ley la empujó el PSOE, ¿verdad?
A ver, lo que existió primero fue la ley de la memoria histórica, ¿no?
Pero la empujó el Partido Socialista, fue el que hizo fuerza para que pasara.
Es decir, Partido Socialista propuso esta ley de memoria histórica, porque el Partido Socialista, la ley de memoria histórica agrupa diferentes aspectos, ¿no?
Claro.
El que nos interesa a nosotros es el tema de la ley de nietos, que permitía el acceso a la nacionalidad a los hijos de las personas que eran víctimas de la dictadura y que luego, por diferentes modificaciones, se extendió a los nietos. Pero en realidad lo que ellos perseguían con esto era que las personas que tuvieron que emigrar de España por razones políticas, los descendientes, claro, de estas personas pudieran recuperar la nacionalidad. Ellos en ningún momento pensaron que esto iba a tener esta acogida ni que esto se iba a extender de esta manera. La ley de memoria histórica, que es una ley revanchista, que es una ley que divide a la sociedad española, porque los que perdieron la guerra civil ahora de repente, por diferentes triquiñuelas legales, de repente han vuelto a tomar el poder, pues esto hace que, imagínense, esta semana se estaba planteando, el gobierno socialista ha decidido sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Exacto.
Un monumento que no se ha hecho para enterrar a Franco. Y Franco incluso nunca quiso estar ahí en ese Valle de los Caídos, simplemente que era un monumento que se hizo para justamente honrar a las personas que murieron de un bando como en otro en la guerra civil. Y esta fue la razón de ser este monumento.
Claro, le preguntaba esto.
A las calles.
Sí, porque en esta segunda vuelta, como se dice, pues ahora aparece también un partido de izquierda apoyando esto. Hasta tanto el PSOE lo mantuvo engavetado, porque así lo hemos leído y así lo han dicho muchos políticos del propio Partido Popular. No. Lo que salta la pregunta es, ¿por qué? Sí.
Nos queda un minuto, Ferran.
Sí, vale, bueno. ¿Por qué? Porque en realidad el Partido Popular, una cosa no es lo mismo estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Uh-huh. El Partido Popular en un momento determinado, yo pienso que tuvo que hacer, piensa que el Partido Popular gobernó en el periodo de crisis. Cuando el Partido Popular llegó al poder en España, pues el país estaba en crisis. Ellos tuvieron que quitar todos estos programas, incluyendo la financiación de la Ley de la Memoria Histórica. No los estoy justificando, pero esto quizás explique la razón por la cual esta ley se paró, la aplicación de esta ley se paró. Y, por ejemplo, en consulados como el de La Habana, hay ahora mismo 80.000 expedientes de nacionalidad de personas que están esperando del año 2009 que tienen derecho a la ley de memoria histórica y que ya están aprobados los expedientes a que esto se tramite. Entonces, ves, es un tema muy amplio. No sé qué puedo explicarte más con respecto.
No, era solo eso, para tener la información realmente como sí. Es. Y sobre todo, Fernán, yo creo que es importante decirle a la audiencia que está en proceso. Esto es importante, está en proceso. No se ha aprobado.
¿Qué falta, Ferran?
Vale, muy bien. Ahora lo que hay son los tiempos legislativos. Quien hace las leyes es el Congreso español. El Senado simplemente lo que ha hecho con esta propuesta de ley es pedirle al Congreso que haga una ley que la valore. Entonces,
exacto,
los tiempos legislativos tienen, están previstos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Senado, cuando una ley de estas ya pasa, se aprueba, entonces ahí entra en el periodo de enmiendas, los grupos plantean diferentes acomodos, quitar, poner cosas, etcétera, y luego ya cuando está lista, entonces se manda al Congreso. Y esto es un periodo de 2 meses. Si hay una excepción, porque hay diferentes puntos en el cual, por ejemplo, hay una urgencia legislativa, por ejemplo, cuando se planteó este asunto de la secesión de Cataluña hace un año o hace 6 meses, pues entonces ellos plantearon hacer esto de manera acelerada y este periodo sería solamente de 20 días. Esta ley no tiene esa característica, con lo cual son 2 meses. Luego iría al Congreso. Y luego volvería al Senado.
Para la su aprobación. De todas maneras, ahí es donde nos vamos a quedar. No tenemos tiempo para continuar más. Pero lo que muy sí, te vamos a estar molestando porque cuando esto ya tome forma, entonces vamos a hablar de los detalles. O sea, las mujeres que perdieron la nacionalidad, los hijos de nacionales de origen por virtud de la ley de la memoria histórica, los nietos de españoles que emigraron y perdieron la nacionalidad. O sea, hay muchos grupos que entrarían ahora que no estaban en la anterior de los nietos. Y ahí es donde Ferran Núñez nos va a ayudar. Gracias, muchísimas gracias por participar.
Gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por
igualmente
contactarme, y esto realmente es un tema que merece la pena ser tratado.
Y que claro le interesa que sí a muchos cubanos. Muchísimas gracias, Ferran.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
A usted.
Hasta luego.
¿Estás escuchando?
Las noticias como son.
Y la Organización de Naciones Unidas le ha pedido, en este caso a Venezuela, ¿no?, que abra sus expedientes, que se investigue las violaciones de derechos humanos. La ONU ha pedido que se cree una comisión específicamente para saber qué viene ocurriendo, y vamos a ver si esto realmente procede o no, ¿no?
Es un paso más en estos problemas de violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Que, por cierto, la ONU también pidió lo mismo para Nicaragua.
Exactamente. Bueno, nos vamos a Caracas. Desde allí tenemos a Manuel Virgües, director de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto. Con él vamos a conversar del tema. Yo creo que es importante, Manuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Y qué importancia le ve usted a que la ONU ya esté metida en el asunto, como decimos por allá por Cuba?
Bueno, en primer lugar, un saludo y gracias por el espacio desde acá, desde Venezuela. Bueno, sí, en efecto, es muy importante que en este caso el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, el príncipe Al-Sayed, que es el que ha motorizado a nivel del sistema universal visibilizar todo lo inherente a la violación de derechos humanos desde todas sus ramificaciones, tanto en los derechos civiles y políticos como en el tema de los derechos socioeconómicos y la crisis humanitaria. En derechos humanos se dice que Venezuela vive una tormenta perfecta en este orden de garantías, porque tanto en los derechos civiles y políticos hay presos políticos, hay una grave vulneración del acceso a la justicia, por lo menos desde el año 2014 y en el año 2017, que se vivió con mayor rigor la represión que el Estado venezolano ejerció sobre la población civil, dejando un gran número de manifestantes fallecidos. Y si hablamos de los derechos sociales, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, hoy estamos viviendo en Venezuela y particularmente en una de las regiones del país, en el contexto de la crisis humanitaria, reportan las asociaciones de pacientes renales que han muerto 4 pacientes, por lo menos en la ciudad de Barquisimeto, como consecuencia del colapso de los servicios públicos, por lo menos el suministro de agua potable. Esto por colocar algunos de los ejemplos que estamos viviendo acá en el país. Y que Naciones Unidas, en este caso, hay que decir que es la oficina para del alto comisionado de las Naciones Unidas quien ha hecho este pronunciamiento. Pero mire, les digo que ya le toca a los Estados miembros de Naciones Unidas asumir y dejar de ver el problema de Venezuela como algo aislado, como un tema que no tiene relevancia, porque si bien es cierto, cuando tú te paras a nivel del continente americano, tienes el problema de Nicaragua, tienes el problema de Cuba, tienes el problema de Venezuela, y resuena. Pero cuando te pones en Ginebra, en Naciones Unidas, y tú hablas de eso en el Consejo de Derechos Humanos, te dicen, oye, aquí tenemos el tema de Siria, tenemos situaciones en África, Medio Oriente, pero bueno, ya sí, pero, es hora de que los Estados Unidos de Naciones Unidas tomen.
Manuel, con tu permiso, yo quiero solamente decir algo. Hay un cable de la agencia EFE que está resaltando el Día del Refugiado Latinoamericano. O el Día del Refugiado en Latinoamérica, el Día del Refugiado en Latinoamérica, que también estamos en este día. Lo de Venezuela está a nivel mundial, a nivel global. Venezuela es el cuarto país con mayor número de peticiones de asilo en el mundo, solamente superado por Afganistán, Siria e Irak. Después, en el cuarto lugar a nivel mundial está Venezuela. O sea, que ya en Naciones Unidas no pueden hablar de los problemas de África. Ya hay que hablar de Venezuela, que está en el cuarto lugar en el mundo.
Y el país a donde más han acudido los venezolanos a pedir asilo, a refugiarse, es Perú. Más que en Estados Unidos. Perú reporta 33.100 y Estados Unidos 29.000.
Increíble.
Muy significativo, ¿no?
Sí, señor.
Quería preguntarte también, al día de hoy, ¿cómo tú describes o pudieras informar verdaderamente la situación de derechos humanos que hay en tu país? Evaluándolo todo realmente, desde el gobierno hasta la oposición, desde la oposición hasta el gobierno.
Bueno, mira, a nivel de derechos humanos, hay que decir que por lo menos nosotros, en el conteo que llevamos de personas fallecidas solamente este año, El 2018 ha sido, por lo menos en el monitoreo que hemos llevado, uno de los años de mayor protestas sociales, es decir, protestas por falta de gas doméstico, protestas por el colapso de los servicios públicos. Y solamente este año ya han habido 11 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad, bueno, por personas que ni siquiera hacen demandas políticas, sino demandas sociales. Y eso aunado al hecho de que el gobierno ha querido vender a la comunidad internacional, cosa que no se la han comprado, el hecho de que ha liberado a presos políticos cuando realmente lo que son digamos, no pueden llamarse que son liberaciones, porque son cambios de situación, de estatus judicial o de condición de reclusión de algunas personas que estuvieron en esa condición hace algunas semanas atrás. Tengo que hablar del caso de Víctor Fernández, claro. Una figura que ni siquiera está en la Constitución venezolana y que ni siquiera está contemplado en ningún organismo del sistema universal, del sistema interamericano, el destierro de que fue objeto de Víctor Fernández, algo que es totalmente ilegal. Y bueno, nuestro llamado al Grupo de Lima para que también lo ha venido haciendo, y siga pronunciando por este tipo de atropellos del Estado venezolano. Y le habla del sistema, de la situación de los derechos sociales. Bueno, hay un colapso total del sistema de salud público. Ya te comentaba hace rato el tema de la situación de los pacientes renales y de los pacientes de VIH, que bueno, que están en una situación crítica en Venezuela. Y por allí a nuestra organización estuvo conversaciones con los pacientes diabéticos. Quizá en los países del mundo pudiera ser normal la complejidad para adquirir medicamentos para el VIH o para el cáncer, pero lo que no es normal es que en un país los pacientes de diabetes fallezcan con tanta frecuencia como está ocurriendo en Venezuela.
Increíble.
Como era de esperar, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe de la ONU sobre su situación y dice de que, bueno, ha indicado que el contenido del informe se basa en datos recogidos a distancia, ya que no pueden ser verificados, por lo que carece totalmente de rigor científico. Y la pregunta es, ¿y usted permite al alto comisionado que se traslade a Venezuela para que investigue ahí lo que sucede?
Muy buena pregunta, pero no solamente se pregunta, sino ya no nos queda tiempo, desafortunadamente, Manuel, solamente resumir, pero también esto es el caso de Cuba. Durante muchos años las Naciones Unidas estuvo haciendo informes sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba, y la reacción que está teniendo el presidente Nicolás Maduro en este momento es la misma reacción que hizo el gobierno cubano, el régimen cubano, durante todos los años que fue condenado en Ginebra. Nos quedan 15 segundos para cerrar. Manuel.
Sí, nuestro llamado a la comunidad internacional para que no distraiga su atención del tema Venezuela. Venezuela vive la peor crisis política, militar, institucional y migratoria de toda la historia de América Latina, pero nosotros estamos seguros que los esfuerzos que está haciendo la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional rendirán sus frutos para la transición a una democracia.
Así es. Manuel Virgües, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, comunicándonos con ustedes en lo adelante. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, así ponemos punto final a este programa en el día de hoy. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Nos vamos, pero si Dios quiere volvemos mañana, ¿verdad?
Sí, señor. Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.